Es la mañana de Galicia.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, miércoles 25 de marzo. Ya queda menos, queridos oyentes, para que todo esto se termine. 12 del mediodía y 6 minutos. Y aquí estamos, como todos los días, todo el equipo preparado para empezar una mañana más este precioso magazine. Es la mañana en Galicia, en la parte técnica, Nino Blanco a los mandos. Y en la parte de redacción y producción, como siempre, Maite Garrido, Ignacio Balboa y Sandra Fares. Esperamos estar contigo hasta las 2 en punto de la tarde. Esperamos divertirte e informarte.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Escribió Plinio el Joven, que ya ha llovido, que el mayor número de los males que sufre el hombre proviene del mismo hombre. Recuérdenlo aquellos que en su momento facilitaron la llegada al gobierno de una banda de incompetentes. Sí, incompetentes, para gobernar. Porque no estamos hablando solamente de la respuesta del gobierno a la epidemia, sino que una de las diferencias más importantes entre un competente y un incompetente, además naturalmente del conocimiento y la experiencia, es que los competentes suelen planificar. Decía Eisenhower que los planes son inútiles, pero la planificación lo es todo. Bueno, pues como son incompetentes porque no conocen y además pecan de soberbia, no recurren a quien sabe, o si recurren a quien sabe, le obligan a decir lo que ellos creen que debe decir en lugar de lo que la ciencia y el conocimiento preconizan, pues así nos va, así nos va. ¿Saben lo peor? Que el frente de batalla más importante, en este caso, contra el coronavirus, que son los sanitarios, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que son la gente que va a trabajar para que podamos seguir comiendo y moviéndonos, lo están pagando. Y a un precio muy alto. Hemos conseguido el dudoso honor de ser la ciudad del mundo donde los profesionales sanitarios presentan un mayor porcentaje de afectación. Y costará vidas, no le quepan a ustedes ninguna duda, no le quepa duda. Pero a lo mejor empezamos a pensar que nos hemos equivocado al poner, insisto, al frente del gobierno a una banda de incompetentes. Que fíjense, no creo yo que sean malintencionados. Simplemente no saben lo que hacen, no tienen capacidad para aprender. Y además, se creen en posesión de la verdad y, por supuesto, de una altura moral de la cual carecen. Si hubieran planificado y hubieran leído algo más, sabrían que decía ya Baltasar Gracián, para prevenidos no hay acasos. Bueno, pues este los ha pillado con los pantalones bajados. Don Ángel Mato, alcalde de Ferrol, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo vamos llevando, Ángel?
Bueno, pues como el resto de alcaldes, supongo, con bastante trabajo y atendiendo a quien más lo necesita, claro, trabajando codo con codo pues con el área sanitaria de Ferrol, que tiene algunas carencias. Y bueno, yo estos días estoy bastante satisfecho porque, bueno, hemos hecho un llamamiento para que las empresas del naval hiciesen una aportación de los equipos de protección individual de que disponían. Y hemos tenido una buena respuesta y ayer por la tarde y hoy por la mañana hemos podido llevar al área sanitaria pues una buena cantidad de mascarillas y otros equipos de protección para que la gente que está trabajando en el frente pueda realizar su trabajo con seguridad, ¿no?
Ángel, tú y tus allegados bien, ¿no?
En principio todos bien. Bueno. Espero que por ahí también estéis todos bien.
De momento, como digo, otro no hay queixa.
Bueno.
No, al final, desafortunadamente, o afortunadamente, porque es la única manera que la naturaleza tiene para poder resolver estos asuntos, vamos a acabar un porcentaje muy alto de infectados y, por supuesto, inmunizados. La cuestión estriba en que cuando lo padezcamos sea de la manera más leve posible. Oye, por cierto, has hecho un bando que a ver si cunde, que recomiendas a la gente cómo manejar los residuos de los hogares, ¿verdad?
Sí.
Hablo de los hogares donde hay contagiados.
Efectivamente, porque toda precaución es poca. Es una medida que se suma a muchas otras que hemos venido desarrollando a lo largo de estos días. Limpiezas en zonas, digamos, vulnerables, donde se está prestando atención fundamentalmente a las personas que más lo necesitan, como personas sin hogar o personas que por la razón que sea requieren de la atención de la prestación de servicios sociales. Y nos parecía muy importante que, además de las medidas bueno, que ya todos conocemos, ¿no?, de distanciamiento social, aislamiento y extremar la higiene, ¿no?, y la protección, pues nos parecía muy importante que la gente supiese también cómo actuar con los residuos que se generan pues en los domicilios, donde eventualmente pueda estar gente en cuarentena o directamente diagnosticada con la enfermedad, ¿no?
Sí, está claro. Oye, estáis teniendo, supongo, pero corrígeme si estoy equivocado, la mayor de las colaboraciones por parte de otras administraciones. Estoy hablando de Diputación, de la Xunta, delegaciones del Gobierno y así, ¿verdad?
Bueno, yo sinceramente permanezco en contacto muy estrechamente con la subdelegación del Gobierno, también con la Xunta de Galicia y también con las Fuerzas Armadas, porque
sí,
aquí en Ferrol tienen una gran cantidad de recursos.
¿Y qué trabajo están haciendo?
Y están haciendo un gran trabajo. Yo quiero desde aquí también felicitarlos porque verdaderamente unidades como la UME o incluso Infantería de Marina o la propia Armada Española han demostrado estos últimos días que verdaderamente es una suerte vivir en un país como el nuestro, ¿no? Donde verdaderamente cuando la gente lo necesita de verdad, pues están dispuestos a trabajar, ¿no?
Oye, cuando has centralizado la entrega de a los hospitales de máscaras, guantes, sí, monos y todo ese tipo de cosas, habrás tenido apoyo y ayuda de gente voluntaria, ¿no? Porque para hacer ese trabajo hace falta gente y tú no tienes tanta gente en el concello.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con una agrupación de protección civil que está...
Ahí quería llegar yo.
Está haciendo un trabajo enorme. Son voluntarios, muchos de ellos con una formación magnífica de carácter sanitario. Y, sinceramente, yo no me cansaré de agradecer a esas 80 personas que tenemos ahora mismo distribuyendo esos equipos de protección.
¿80 personas? 80 ¡Caramba!
Personas.
¡Qué maravilla!
Que están trabajando prácticamente mañana, tarde y noche para que le lleguen los equipos de protección que nos han facilitado, pues como dije, las empresas del naval, especialmente Navantia en primer lugar, pero todas las que han participado en gran cantidad y que como digo, pues se han suministrado primeramente a quien más lo necesita, que son los sanitarios.
Sí.
Y a continuación, pues estamos ahora mismo distribuyendo pues entre residencias de mayores, servicios de atención domiciliaria, etcétera.
Has mencionado residencias de mayores. ¿Cómo está la situación en estas?
Bueno, en principio en Ferrol, afortunadamente, tenemos desde el minuto uno bastante controlada la situación.
Bien.
Tanto en la residencia pública que tiene la Xunta de Galicia como en las dos residencias privadas que hay. Y afortunadamente, pues no hay ninguna incidencia grave. Toda precaución es poca, pero como se viene diciendo estos últimos días, ¿no? Yo creo que a nuestros mayores les debemos la mayor de las consideraciones y tenemos que centrarnos en ellos, ¿no?
Entre otras razones, porque nosotros algún día llegaremos a ser ellos.
Y por eso y por lo que nos han dejado a todos.
Naturalmente, sin duda. Oye, has hecho también un esfuerzo importante para lo que es la desinfección de la ciudad. Estáis trabajando duro, ¿no?
Pues efectivamente, todos los servicios municipales están ahora mismo centrados en eso, desde la gente que trabajaba habitualmente en parques y jardines, como la gente que trabajaba ya en la limpieza diaria, en turnos distribuidos por toda la ciudad. Tenemos numerosos equipos que se dedican a trabajar tanto en el exterior de las zonas, digamos, más sensibles como en el interior, en algunos casos, haciendo labores directamente de desinfección de espacios que puedan permanecer ocupados en algún momento, ¿no?
Pues don Ángel Mato, alcalde de Ferrol, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, que sé que estás más liado que la pata de un romano, y desearte la mejor de las suertes a ti y a todos los conciudadanos y paisanos nuestros de Ferrol para que esto, en fin, que no pase a mayores y si pasa que sea lo menos posible. Un abrazo muy grande, Ángel, que tengas un buen día.
Otro para vosotros, buen día, gracias.
Y ustedes no se vayan, que todavía tenemos más cosas que contarles. De inmediato les contamos una, volvemos enseguida. Verán ustedes, cuando nos encontramos atravesando situaciones como la actual, una situación de crisis, pues el saber lo que está ocurriendo nos da la información suficiente para dos cosas. La primera, para saber lo que no debemos hacer en ningún caso si queremos colaborar en que esto pase lo antes posible. Y la segunda, ¿qué es lo que está haciendo otra gente, profesionales, para tratar de minimizar los efectos de esta dichosa crisis sanitaria, que luego más tarde se convertirá en económica, pero que de momento lo primero es lo primero? Y hay unos lugares donde nuestros mayores están siendo cuidados cuando no hay opción a tenerlos en casa. Estos establecimientos, los hay privados, los hay públicos, bueno, pues están soportando una carga tremenda. Primero, porque son profesionales dedicados a esto. Y segundo, porque tienen a su cargo, tienen a su cuidado a la población más desfavorecida que hay en este momento frente al coronavirus, que son nuestros mayores. Y hay una persona que se llama Rebeca Rebolo Constenla, que es la directora de una de estas residencias de ancianos que se llama Olecer en Vigo. Rebeca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis llevando, Rebeca?
Bueno, pues por momentos, la verdad.
Oye, ¿cuánta gente tienes ahí?
Nosotros tenemos 20 plazas.
20 plazas. Sí, ¿y sí, personas de qué edad? Por encima de los 60 a todos, ¿no?
De una media de 85 años.
Media de 85 años. Mm. De momento no has tenido nada, ¿verdad?
De momento no.
Bueno, crucemos los deditos. Oye, ¿y cómo estáis consiguiendo, de alguna manera aislar lo que es la residencia y a los que en ella viven o trabajáis para tratar de evitar el contagio?
Pues a ver, primero estableciendo unos protocolos muy estrictos, tanto de higiene, uh-huh, como de desinfección de las instalaciones y de entrada a las instalaciones de Olecer. También estamos haciendo control de temperaturas al personal antes, durante y después del turno. Y a los propios residentes. Y ahora, pues bueno, tenemos un plan establecido de aislamiento de la mitad del personal en una casa que hemos conseguido justo al lado de nuestras instalaciones. Ajá. que nos ha cedido con muy buena voluntad una vecina.
¡Qué maravilla!
La hemos preparado, desinfectado en el día de ayer, ozonificado por si acaso pues eso, pudiera haber algún tipo de contagio, uh-huh, o sea, algún tipo de virus dentro. No sabemos si realmente es efectivo, pero por intentarlo que no quede. Y también ozonificando las instalaciones de Olecer. Aparte de las medidas que nos indican de desinfección con lejía diluida, con la desinfección constante de manos con agua caliente y jabón o con solución hidroalcohólica, uh-huh, guardando la distancia de seguridad lo máximo posible. Eso es el punto quizás más conflictivo, claro, para nosotros, uh-huh, porque hay momentos del día en los que el personal de atención directa, sobre todo, pues no puede mantener esa distancia de seguridad, como en aseos, duchas, acompañamientos, desplazamientos, traslados. Y bueno, en ese momento es un momento complicado. Lo que pedimos es que en ese momento pues hablen o intervengan lo menos posible con los residentes. Y bueno, también establecemos protocolos de recogida de mercancía de proveedores,
sí,
en la medida que podemos. Hay productos que, bueno, no van al congelador y que no son perecederos fuera del frío. Entonces, pues los ponemos en cuarentena también hasta que pase pues lo que el tiempo que indica, ¿no? Que puede permanecer el virus en contacto con esos materiales. Y bueno, eso, intentando animar al equipo lo máximo posible. Nos han puesto una red de apoyo gracias a compañeros coach y al Instituto Ben Pensante, que ya me lleva formación de coaching. Ha puesto a nuestra disposición un equipo de profesionales también para que podamos hacer sesiones y hablar con ellos y desahogarnos. Y bueno, intentando mantener la calma con todo lo que está ocurriendo fuera.
Como verán ustedes, señores oyentes, Rebeca habla con mucha propiedad, primero porque es su trabajo, pero es que además, para dirigir un centro de mayores hace falta una formación previa. En su caso, es diplomada en enfermería, uh-huh, es grado superior en gerontología y experta en gerontología clínica por la Universidad de Santiago de Compostela. Pero es que además, ¿cuántos años llevas en esto ya, Rebeca?
Pues mira, 16 años.
16 añitos. Empezaste con algo más pequeñito, ¿verdad?
Sí, empezamos con una vivienda comunitaria de 8 personas en el año 2004. Y entre el 2015 y 2016 hicimos una ampliación y nos convertimos en hogar residencial.
Oye, por cierto, ¿cuál es tu filosofía a la hora de poner en marcha ese negocio? Porque en definitiva es un negocio uh-huh, de servicio social, naturalmente. Uh-huh. Pero ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué es lo que intentas que en esa casa vivan las personas que están dentro?
Pues que sientan como que es su casa, ¿no? Nosotros llevamos pues tiempo con implantando la metodología de atención centrada en la persona. Uh-huh. Y bueno, es un cambio de paradigma a la hora de la prestación de atención a personas mayores. Y bueno, estamos avanzando mucho en eso y bueno, creo que por lo menos en Vigo pues hemos sido pioneros en ese tema.
Oye, una cosa, cuando uno piensa en una residencia de ancianos hace muchos años, uh-huh, se pensaba casi, y perdóname la expresión, como si fuera un sitio donde aparcar a los ancianos. Sí. Esto ha evolucionado muchísimo y hoy se trata de que vivan casi mejor que en los hogares de donde provienen a veces, ¿verdad?
Hombre, pues nosotros, no sé si mejor, porque depende de cada caso, ¿no?
Sí.
Pero desde luego hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para, bueno, para que tengan una vida plena, ¿vale? Dentro de que estén fuera de sus hogares. Y cuando digo plena me refiero tanto a nivel físico como emocional, como social, uh-huh, bueno, sanitario o lo que ellos puedan necesitar.
Oye, una curiosidad, ¿les hacéis la comida ahí o la traéis de fuera?
Ahora en estos momentos.
Sí, sí.
¿O siempre?
No, habitualmente.
La hacemos aquí.
Ya.
Sí. sí.
Sí, porque para estar en casa, nada mejor que comer en casa.
Que comer en casa, colaborar en tareas de la casa y que huela comida en casa.
Claro, como tiene que ser. Oye, ¿cuánta gente tenéis ahí? Primero, ¿cuántas camas tenéis? ¿Cuántas habitaciones, quiero decir?
Tenemos 10 habitaciones.
¿10 habitaciones? ¿Y cuántos residentes?
Pues 19.
19. Y sí. para mantener esa estructura, ¿cuántos recursos humanos tenéis?
Pues mira, somos, dependiendo de la época, unos sí. 15, 16.
Caramba.
En el momento, sí.
Soy ya una empresita, ¿eh?
Sí, bueno.
Oye, y dime una cosa, ¿cuál es el perfil de la gente que tiene que trabajar ahí? Estarás tú, que llevas la dirección y eres enfermera. ¿Qué más profesionales hay? ¿Cuál es su formación?
Pues mira, tenemos personas que están en limpieza y lavandería.
Sí.
Personas que son auxiliares de enfermería o... auxiliares de enfermería,
auxiliares
técnicos
sí.
sanitarios.
Uh-huh.
Estoy enfermera.
Sí.
Personas que se dedican a la animación.
Ajá.
Fisioterapia, médico,
ajá,
cocinera en este caso,
uh-huh,
y bueno, creo que no me queda nadie fuera.
Sí, te queda una perrita.
Ah, bueno, me queda Lola, sí. ¿Sabes qué pasa? Que lleva días sin estar aquí, pues,
claro,
con todo este tema, pues lleva muchos días y ya... Sí, primordial, David.
Oye,
les hace mucha falta y la echan de menos.
Oye,
verdad.
Tú debiste ser de las primeras que estableció, bueno, pues una medida que no resulta sencilla, pero que cuando la explicas con naturalidad y uh-huh, pones las razones de peso encima de la mesa, seguro que las familias lo entendieron, que fue prohibir las visitas cuando sí, normalmente está permitido que vaya una persona a verles, ¿verdad?
Sí, sí. A ver, no nos costó nada. O sea, no nos costó nada en el sentido que las familias, ya incluso antes de que se les pidiera,
uh-huh,
¿sabes? Ya muchas de mutuo propio ya decidieron no venir. Y cuando le explicamos, lo entendieron perfectamente. Y bueno, eso para nosotros fue fenomenal. Fue en el sentido también de que sentimos en ese momento que confiaban en nosotros, sabes, total y plenamente, y bueno, fue un alivio, porque al final sabemos que nosotros vamos a ser el vector de contagio de ellos, ¿no? Y fue una medida de minimizar los riesgos, y bueno, estaremos eternamente agradecidos, la verdad. Hay muchas personas que ya hace 14 días que no vienen, pasaron por aquí, y bueno, nos van comunicando si han tenido algo, pues... algún síntoma o sospechan que han estado en contacto con personas que han desarrollado coronavirus, y ellos aún no han pasado los 14 días de la última visita, algunos. Y bueno, eso, tenemos contacto permanente con las familias, la verdad.
Oye, ¿y cómo entretenéis el día a día? No digo ahora durante la crisis, que bueno, es evidente que no habrá muchos cambios en la actividad, sencillamente porque ya al estar aislados, pero en un día normal, ¿cómo entretenéis la vida de los pacientes, aparte de cuidarles, de obligarles a hacer sus fisioterapias, el seguimiento de sus patologías y demás? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, primero, nosotros no obligamos a nadie, ¿vale?
Por supuesto, es una forma de hablar.
Ya,
pero a veces hay que empujarles,
que a veces el lenguaje...
Es que a veces hay que empujarles, porque están vagos...
Sí, hay que motivarles, hay que aconsejarles,
sí,
hay que negociar,
ahí.
Pero bueno, obligarles, pues intentamos hacerlo lo menos posible o casi nunca, ¿vale? Uh-huh. Y después lo que solemos hacer, pues eso, que participen en sus tareas cotidianas. Hay mucha gente que el tema de realización de sus camas, arreglar su habitación, pues les sigue siendo significativo para ellos. Otros nos ayudan a doblar ropa menuda todos los días. Ya es como una tarea que ya se la autoasigna, ¿sabes? Uh-huh. Dentro de
sí, sí,
tareas de la casa. Uh-huh. Otros nos ayudan, pues, a pelar o cortar alimentos que después van a ser cocinados, con lo cual, bueno, pues si hubiese problemas de, contaminación o cualquier cosa, pues eso siempre va, no se quedan fríos, sino que siempre va cocinado a alta temperatura. ¿Qué más? Después actividad física, actividad cognitiva, pues ahora estaríamos haciendo el huerto en otras condiciones. Nos ayudan a preparación de fiestas, tenemos taller de baile, leemos la prensa a diario, ¿vale? Para mantenernos informados, orientados en espacio y tiempo, en la calidad también.
Vamos, que no se aburren, ¿eh?
Bueno, te diría que tienen más actividad que muchas personas que no están en,
por eso lo digo,
que están en sus casas, ¿eh? O sea, llegan el fin de semana y es, bueno, vamos a descansar, ¿sabes?
Que nos tenéis mazaos. Oye, Rebeca, ¿el tipo de gente que tienes ahí, esas 19 personas, habrá diferentes niveles de educación, sí, digamos, de formación académica, nivel, sí, intelectual? ¿Qué tipo de personas tienes ahí?
A ver, ahora mismo las personas que tenemos nosotros aquí, bueno, pues hay mucha persona que fue ama de casa, ajá, o limpiadora, o trabajó en fábricas, bueno, importantes en aquel momento en Vigo, como podían ser Reimann o Álvarez, o bueno, las conserveras también.
Sí.
Y bueno, sí que tienen una formación básica, pero bueno, también ha salido del trabajo de sus casas, ¿no? Otra gente ha sido limpiadora en domicilios. Y después pues tenemos algún mecánico, ¿sabes? O naval o de camiones,
sí,
bueno, algunas personas que han sido, que han colaborado en la empresa familiar, bueno, en este momento todos los que tenemos tienen una formación básica, ¿no? Por decirlo, pero que han desarrollado algunos oficios pues un poquito más técnicos.
Oye, Rebeca, ¿y existe la posibilidad en Olecer de que habrá personas que están, bueno, viven ahí, por decirlo de alguna manera?
Todos viven aquí.
Bien, pero me refiero, ¿hay posibilidad de tener una estancia temporal? Es decir, que de repente una familia tiene un problema y necesita tener a una persona, pues no sé, 3 meses, 6 meses, ¿existe esa,
sí,
posibilidad?
Sí, tenemos esa posibilidad, lo que pasa que siempre está condicionada a que tengamos alguna plaza.
Claro.
No es que tengamos plazas limitadas para estancias temporales.
Ya, te
somos,
entiendo,
un centro muy pequeño y tampoco podríamos permitirnos eso.
La ocupación será casi del 100%, ¿no?
Pues por suerte sí, la verdad.
Ya, porque sigue habiendo un tremendo déficit de residencias,
sí,
de ancianos.
De residenciales, sí.
Oye, ¿y cómo os coordináis con el sistema gallego de salud? Porque yo recuerdo que hubo hace un par de años, cuando se implementó del todo el acceso a la información de los pacientes por vía telemática por parte de los profesionales del Servicio Gallego de Salud, y había habido una propuesta de un imbécil, no recuerdo quién fue, si no lo diría, diciendo que no se podía acceder desde una residencia de ancianos al historial clínico cuando va el médico a visitarlos. ¿Cómo lo tenéis eso coordinado?
Pues la verdad es que es una tarea bastante pendiente.
Ya.
A veces, bueno, hay muchos médicos que nos facilitan todo mucho, ¿sabes?
Sí.
Pero otras veces se complica, por ejemplo, o sea, se complica. Hay gestiones que se podrían hacer de otra manera.
Sí.
¿Sabes? Creemos, ¿sabes? Que sería beneficioso para todos, sobre todo también para disminuir el coste sanitario. O sea, hay gestiones que podríamos hacer nosotros perfectamente desde aquí.
Sí.
Sin originar desplazamientos innecesarios.
Claro.
¿Sabes? Bueno, proporcionándonos el material que necesitamos. ¿Sabes? Que a veces también encuentras trabas en ese sentido.
Sí, porque los pacientes tendrán medicación y hay que procurarles esa medicación, etcétera.
Sí,
etcétera,
a ver, en ese sentido nosotros de momento lo tenemos gestionado con una farmacia, ¿vale?
Bien.
No con el CERDA.
Ya.
Pero bueno, a veces tienen necesidades, ¿no? Como cualquier persona en su domicilio, pues de material de curas o de,
sí, sí,
de poner una nebulización y tener mascarillas y tenerlas aquí, ¿sabes? Quiero decir que a veces el gestionar temas de material con el centro de salud no, no siempre es fácil, porque bueno, ellos tienen un stock también limitado, o sea, no. Y bueno, a veces pues vas a necesitas material que ellos mismos no te pueden dispensar, ¿sabes? Entonces, bueno, si tuviéramos un servicio de coordinación un poquito más eficiente, pues a lo mejor estas tareas serían mucho más fáciles para todos.
Por cierto, que ahora en esta situación, sí, me parece que es la gestión integrada la que digamos que marca las pautas de vuestra tarea, ¿no? Desde la declaración. ¿Y qué se está haciendo?
¿Qué se está haciendo? ¿Cómo que?
No, a ver.
¿Con respecto a qué?
Vamos a ver. Las actuaciones que, digamos, son de alguna manera obligatorias para las residencias de la tercera edad, sí, tanto de las públicas como las privadas, sí, ahora sí, mismo sí. Están centralizadas.
Sí.
Entonces, ¿a vosotros os marcan pautas desde la gestión integral?
A ver, sí, nos hicieron llegar, realmente nos hizo llegar esa documentación. Ajá. A través de la fiscalía, ni siquiera desde el Sergas o de...
Sí, bueno, porque supongo que tiene que haber algún imperativo legal, supongo, a lo mejor.
Y,
no se trata de eso.
Sí, nos hicieron llegar las normativas a través del BOE, cómo se tendría que distribuir las residencias, según, pues si hubiesen casos sospechosos o casos confirmados y eso. Uh-huh. Pero, claro, a veces es que en un hogar como el nuestro, pues seguir esa normativa pues puede resultar imposible.
Entre otras razones porque tampoco os proporcionan medios, ¿no?
Entre otras razones porque no tenemos medios.
Ya.
Porque, bueno, nosotros sí tenemos un caso de COVID aquí,
¿sí?,
dentro.
Uh-huh.
No tenemos EPIs para poder tratarlo.
Claro,
entonces,
claro.
El tema es que, bueno, yo me sorprende cuando veo a los sanitarios haciendo una prueba de COVID totalmente escafandrados, por decirlo de alguna forma, y eso es meter un hisopo en la boca, ¿no? Y claro, nosotros sí tenemos que hacer una higiene sin poder respetar la distancia de seguridad con una persona contaminada de COVID, y no tenemos ni batas, ni guantes, ni gafas de protección, ni mascarillas FFP2 o FFP3.
Vamos a ver, Rebeca, si a esto se le puede poner un arreglo. Tengamos paciencia y hagamos lo mejor que podamos. Rebeca Rebolo, directora del Hogar Olecer, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte, que todavía queda atajo, ¿eh?
Vale.
Un beso muy grande, que tengas un buen día. Hasta
gracias,
luego, chao.
Igualmente. Chao, chao. Chao.
La humedad lo deteriora todo, incluso la salud. En Teais Humedades tenemos la solución definitiva a cualquier problema de humedad. Sí, sí, ha oído bien, definitiva. Contamos con técnicos, aplicadores y productos de fabricación propia con demostrada efectividad. Teais Humedades, la empresa gallega con presencia internacional. Teais Humedades, llámenos al 900-833-909.
Desatascos Blanco San, empresa líder en desatascos, equipos de alta presión e inspección de tuberías. Desatascos Blanco San, su comunidad, empresa o vivienda en manos de los mejores profesionales. Prolongación Juan de la Cierva, nave 8, polígono Agrela, La Coruña. Urgencias en el teléfono 698-167-775. ¿Te imaginas poder hacer publicidad desde 100 euros? Con Es Radio es posible. Publicidad en Es Radio, eficacia para ti y además colaboración con tu medio de comunicación favorito. Pide presupuesto sin compromiso en el 981-56-40-88 o en publicidad@esradiogalicia.fm.
Y 41 minutos, aquí estamos en Es Radio Galicia. Creo que tenemos algún pequeño problema técnico, pero bueno, con la ayuda de Nino y con la ayuda de los ángeles de la radio, intentaremos que esta sección salga adelante. Bueno, como cada miércoles, tenemos con nosotros a nuestra psiquiatra
y pediatra de referencia. Ella es Casilda Esquete. Muy buenos días, Casilda.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Casilda, estamos ante una situación absolutamente insólita para todos. No tenemos experiencia previa de esto. Además, es algo mundial. Todo cambia por momento, incluso por minutos. Casilda, lo que empezó siendo un encierro de escuelas y los niños en casa, a veces con los abuelos, pues ahora es que todos confinados en casa. ¿Qué podemos hacer con nuestros más pequeños en estos tiempos tan difíciles?
Bueno, pues todos estamos en ese bucle, en ese estar atónitos, en ese desconcierto, pero hay que tomar decisiones y hay que tener esas actitudes personales, porque muchos, yo no, porque tengo a mi nieto alejado, pero hay muchas familias con niños dentro del domicilio y no es solamente no ir a la escuela, es que están allí dentro y no pueden ir a ningún lado y tampoco pueden relacionarse con otros niños, sus vecinos, sus amiguitos del colegio, sus primos o quien sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una experiencia nueva, porque ya no es tener los niños en casa y qué hacer para entretenerlos y para que vayan pasando el tiempo, es que no ni ellos pueden salir ni nosotros podemos salir, salvo lo que sea muy, muy necesario. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo nos cambia, eso nos puede crear ansiedad, pero bueno, como estamos hablando de papás o abuelitos o otras personas que son responsables de los niños, pues ¿qué hay que hacer con ellos? Bueno, pues mira, va a depender de la edad de los niños. Uh-huh. Entonces, claro, cuando son pequeñitos, hasta los 6, 7 años, podemos explicar. Primero lo que habría es que explicarle la situación. ¿Por qué ya no puedes ir al colegio? ¿Por qué no te puedes relacionar con otros niños? ¿Y por qué no puedes salir de casa? ¿Y por qué nosotros estamos aquí? Estamos todos aquí, no podemos salir de casa, ni incluso los que íbamos a trabajar estamos todos aquí. Y eso hay que explicárselo de una forma adecuada y adaptada a la edad del niño. Ya cuando son mayores y adolescentes, a partir de los 11, 12 años, no hace falta, porque ellos ya se dan cuenta, lo razonan, hacen su crítica y además están recibiendo información. Pero bueno, la primera cosa para reducir la ansiedad es una información adecuada. Y después es, vamos a organizarnos, que ya que estamos aquí en casa, pues podemos aprovechar, y entonces ponerse siempre en plan optimista, positivo y siempre con un fondo de esperanza. Vamos uh-huh. a ver lo que podemos hacer. Mira, dije ahora la palabra clave, la esperanza.
Sin
para
duda.
Todos nosotros. Si no tenemos esperanza y no tenemos, pensamos que esto tiene que acabar y va a acabar, y hay dos premisas que tenemos que tener en cuenta los mayores, nos damos cuenta. Una, que esto va a acabar, y segundo, que tenemos esperanza en que todo más o menos el despacito, con todo el drama que se está pasando, pues esto va a salir adelante. Bueno, como estamos hablando de los niños, entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay papás que tienen, entonces los niños primero tienen tareas escolares, a partir de los 5 o 6 años, tareas escolares, que los profesores están portando muy bien en los colegios, pues tratando que los niños no pierdan. Entonces, pues vamos a hacer tareas escolares. Hay un tiempo para dedicarse a las tareas escolares. Bueno, pues el niño hay que ver primero, tratar de que la rutina habitual de la casa no se rompa. Las horas de levantarse, no, los niños ni los mayores ni en pijama ni en batas, todos vestidos, incluso arreglados como si fuesen a salir de la calle. Eso es muy bueno porque la imagen que uno tenga de sí mismo también esto ayuda.
Sin duda.
Y vamos a hacer las tareas escolares. O pueden estar los dos padres con ellos, o pueden más o menos pues irse un momento uno, otro momento otro, porque muchos de esos padres están ahora trabajando en casa y los niños van a ver cómo ellos están muy irresponsables haciendo sus tareas escolares, pero sus papás, a través también del ordenador, del teléfono o de lo que sea, pues también ellos son responsables de su trabajo. Y eso también es un aprendizaje. Uh-huh. Pero claro, eso también crea tensiones dentro del ambiente familiar, pero bueno, la familia suelen ser actuar de forma positiva y ya está, y poquito a poco pues van a los días. Los niños van a tener también que tener, cuando hablamos de niños, pues su tiempo de trabajar para lo que es escolar, pero también su tiempo de recreo, y a ser posible que sea a la misma hora del recreo que tenían ellos. Uh-huh. Porque eso no les...
O sea, para no cambiarle rutinas,
para no cambiar las rutinas, y porque no, su mente les haga pensar que están que es muy importante lo escolar y que es el tiempo escolar. En el tiempo escolar también, cuando van a la escuela, van incluidos los recreos. Lo que faltan son los amiguitos y los compañeros para jugar y para hacer cosas. Pero bueno, ellos con ellos mismos. Pero eso se debe de hacer. Bueno, y después también implicarles en las tareas escolares, hacerlos que sean muy importantes y que lo que ellos van a hacer pues es muy necesario. Entonces, aquellas tareas que los niños pueden ayudar en la casa, tareas de limpieza, tareas de hacer la cama, tareas de con la comida, pues todo eso también a los niños pues les ayuda y además les entretiene y a nosotros también pues nos relaja un poco. Y después, bueno, pues jugar con cosas, lo que uno puede, lo que se le ocurre, y después pues fomentarle, vamos a leer, podemos dejarle la tablet, todo lo que sea de imagen, de pantalla, pues aunque, digo, los sabios psicólogos decimos que no más de una hora tras esas historias, bueno, en este momento no pasa nada porque esto va a pasar.
Claro.
Los niños pueden estar más tiempo con su pantalla y esa pantalla puede ser incluso positiva, juegos positivos, buscar cosas, en fin. Y después una, como andamos tan mal de tiempo, que es muy importante que aprendan cómo esto que surgió, lo que es los solidarios unos con los otros y que yo estoy muy sorprendida y muy agradecida y yo mismo creo que todos, ¿no? Los mayores nos quedamos un poco dándonos cuenta de que en este momento no importa quién sea nuestro vecino, ni lo que haga, ni lo que piense, es nuestro vecino y hay que ayudarle y salimos con él a aplaudir a quien lo necesite. Y que ellos vean, los niños, que hay personas que están trabajando y que no pueden, y que han dejado su casa porque tienen que estar trabajando pues todos los sanitarios, pues todos los, la Guardia Civil, el Ejército, en fin, todos la gente que, los que tienen que, papás y mamás que también tienen que salir de casa e ir a trabajar porque tienen que son los dependientes de los supermercados, de las gasolineras y todo, y que todas esas personas tenemos que estarles muy agradecidas porque tienen que salir a trabajar para lo mínimo, por lo menos para que nosotros, bueno, para trabajar ellos, para que nosotros tengamos nuestros servicios mínimos. Y eso, los niños tienen que saber lo que es la solidaridad y cómo otros se sacrifican para que todo pues sea vaya marchando dentro de este problema lo mejor posible. Y eso, si los niños lo aprenden, les voy a decir que siempre va a ser positivo. Esto va a pasar, pero van a aprender cosas muy, quedarse siempre con lo positivo y con ayuda a los demás, lo que es el amor, lo que es la caridad, lo que es acordarse de alguien que esté solito, pues mira, aquel viejecito, aquel vecino, aquel familiar que hace tiempo que no lo llamamos, aquel amiguito que a lo mejor está solo porque sus padres están en otro lado, en fin, toda serie de cosas, pues los niños que participen y entonces lo que es ser solidario y creo y el amor, lo que es el amor al prójimo, el amor a los demás y que todos nos necesitamos. Y si eso lo aprenden, pues tú fíjate, dentro de lo mala situación y perversa, porque mira qué bicho es el coronavirus, ¿eh?
Es que es malo, malo, horrible, malo. Es malísimo.
Es malísimo, es que es bueno, es perverso, vamos, es que vamos, es para en fin, pues a pesar del malo, malísimo de este coronavirus, pues esto, que bueno, pues vamos a seguir adelante y vamos al final a aprender dentro del drama, a aprender algo positivo.
Sin duda. Pues Casilda Asquete, ya para terminar, a mí me gustaría mandarles a todos los niños gallegos un aplauso muy grande porque lo están haciendo, vamos, son unos auténticos campeones, Casilda.
Pues sí.
Bueno, Casilda, no tenemos más tiempo, ya sabes que bueno, es un auténtico placer hablar contigo.
Igualmente, Sandra, igualmente.
Te emplazo para el miércoles que viene, Casilda. Buen
encierro.
Gracias. Un beso.
Sí, lo llevo como puedo. Adiós, adiós.
Chao. Pues así despedimos a Casilda Asquete cuando son las 12 del mediodía y 49 minutos. Y ahora, cuando Nino me diga, vamos a darnos una vuelta por el arte en Galicia.
E agora unha información de utilidade para todas as persoas que nos escoitan. Nesta semana, os pensionistas ingresarán con toda normalidade nas súas contas bancarias a nómina mensual correspondente á súa clase. Lembren que na situación excepcional que estamos a vivir pola declaración do estado de alarma, teñense establecidas limitacións na mobilidade que obrigan a todos os cidadáns a permanecer nos seus fogares. A Xunta de Galicia recomenda aos máis de 767.000 pensionistas galegos que permanezan no seu fogar e non acudan ás entidades bancarias a retirar o importe da súa pensión. As entidades bancarias están a solicitar que non se acuda ás súas oficinas, xa que neste momento só permanecen abertas para situacións de emerxencia. Isto é, cun horario reducido, con persoal limitado e cunhas limitacións de acceso que poden provocar aglomeracións nas portas das oficinas. Naqueles casos que sexa posible, é mellor utilizar as oficinas virtuais. En caso de máxima necesidade, a Xunta de Galicia recomenda o pagamento con tarxeta bancaria e non en efectivo para a realización das compras que resultan imprescindibles. O uso dos caixeiros automáticos para a retirada de cartos en efectivo. Se ten dúbidas, contacte coa súa entidade bancaria, pero pense que nestos momentos é mellor quedar na casa. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Ahora sí que sí, porque el arte también cura y también entretiene y nos viene fenomenal a todos. Tenemos con nosotros a Cristina Carballedo, nuestra historiadora de referencia. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ayúdanos, por favor, a hacer este recorrido virtual por el arte en Galicia.
Bueno, pues como el pasado miércoles, hoy vamos a hablar de alguna de las propuestas virtuales que nos ofrecen los museos y espacios culturales de Galicia para acompañarnos estos días. Empezamos por alguno de los museos de Lugo, como el Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo, que a través de sus redes sociales nos da la opción Buscamos Artistas, Saca o Teu Lado Artística. Con el hashtag Quedarte en Casa 1000, todos aquellos que quieran, sin experiencia previa, pueden enviar una fotografía, un dibujo, una pintura virtual usando este hashtag Quedarte en Casa 1000. Etiquetar al 1000 y subirla a Instagram. Y así se subirá a la galería virtual de este museo, del Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo. Uh-huh. Otro museo de Lugo, Ovello Cárcere, nos da una opción también muy interesante. A través de su Facebook y de su Instagram, cada día se adentran en la exposición de Ana Rodríguez, Mujeres no Mundo, y cada día nos habla de la historia de una de las mujeres representadas, como por ejemplo Concepción Arenal. También a través de las sociales de Ovello Cárcere podemos acceder a la historia de este contenedor cultural, muy interesante, y nos ofrecen un juego sobre Ovello Cárcere que se titula Trivial. Y nos hacen preguntas cada día a través de sus redes sociales, que al día siguiente tendremos la respuesta en su página web, www.ovellocarcere.gal. También la Galería Nova Rúa y la Galería La Catedral de Lugo, a través de todos los días, bueno, pues nos enseñan un poquito pues sus galerías y los artistas con los que trabajan habitualmente. También otro museo de Lugo, la Red Museística, nos presenta la actividad Musavistas. A las 6 de la tarde, a través de sus redes sociales, podemos conocer sus cuatro museos, el Museo de Lugo, el de San Paio de Narla, el del Pazo de Tor y el Museo Provincial do Mar. Nos vamos a ver las opciones que nos dan los museos de la provincia de La Coruña. Empezamos por Santiago, donde tenemos al Museo Povo Galego, que ya la semana pasada hablamos que para esta semana estaba previsto el MICE, la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. Por razones obvias, se ha tenido que posponer hasta septiembre, pero el Museo Povo Galego pone en marcha o MICE en línea. A lo largo de esta semana, en sus redes sociales, se irán publicando algunas de las películas que pasaron por este festival y además se con lecturas de interés sobre cine etnográfico y programación para el público familiar. Lo recomiendo, la verdad, especialmente. Podemos acceder a través del canal Vimeo do Museo do Povo Galego. Por ejemplo, a través de este canal, ayer y hoy, podemos acceder a la película, la mejor película etnográfica del MICE del año pasado, Hora Silenciosa, sobre las monjas de clausura de San Paio de Antaltares en Santiago de Compostela. También otras actividades que nos ofrece este museo a través de su página web www.museodopovo.gal es descargar los materiales inspirados en nuestro patrimonio cultural cada semana para todas las edades. También a través de sus redes sociales, Facebook y Twitter, podemos conocer las piezas de la exposición As Pequenas Cousas, que evidentemente está cerrada temporalmente. Y por último, este museo también nos ofrece a través de su canal de Vimeo, del canal de Vimeo del Museo do Povo Galego, podemos acceder a O Café da Memoria, relato sobre la historia reciente de Galicia a través del relato de gandeiras, costureiras o trabajadoras de las conserveras. También el Museo de la Catedral de Santiago, a través de su Facebook, podemos acceder a su contenido. Y el Museo de la Peregrinación, dedicado a la iconografía del Apóstol Santiago, sigue cada día a través de sus redes sociales con sus rutas temáticas, con filtro violeta a mujer y o discurso femenino, un paseo por las piezas del museo a través de obras en las que la protagonista es la mujer y también un repaso por muestras de mujeres en este museo. Si me permitís, voy a tirar un poquito para casa.
Te permitimos todo, Cristina.
Y quería comentar pues que a través de mis redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, pues todos los días también visualizo la obra y las exposiciones que hemos hecho tantos y tantos artistas. Entonces pongo pues la obra de ese artista, el currículum, las obras que hemos hecho, las exposiciones que hemos hecho y las que esperemos que hagamos pronto para que todos sigamos teniendo visibilidad. Seguimos con el CEGAS, que también es otro museo de Santiago, que a través de sus redes sociales podemos conocer las exposiciones que han quedado interrumpidas, como la de Mande Camelle o la de Antón Patiño, que esperemos que se pueda inaugurar pronto. Y la Ciudad de la Cultura nos ofrece mañana jueves una actividad. A través de su Twitter podemos acceder virtualmente a una visita guiada a la exposición Galicia, un relato, no mundo. Mañana jueves, la Ciudad de la Cultura, a las 11 horas, a través de su Twitter, como digo, una visita guiada. También una visita guiada muy interesante en directo a Coruña, la Torre de Hércules, que pudimos visitar virtualmente a través de sus visitas guiadas la pasada semana. Esta semana nos ofrece, los jueves, para público en general y los domingos para niños, una visita guiada al parque escultórico que rodea la torre, uno de los más importantes de Europa. Es impresionante, con obras de José Cid, Ramón Conde, Correa Corredoira, Manolo Paz o Isaac Díaz Pardo. Son esculturas monumentales de estos grandes escultores gallegos que nos hablan de la historia de la torre y que, como digo, el jueves y el domingo, también un fantástico guía de la Torre de Hércules, a las 12 a través del Facebook de la Torre, nos hará esa visita guiada virtual. El Museo de Bellas Artes de La Coruña nos está enseñando su colección a través de su Facebook y el Museo de la Construcción Naval en Ferrol, cada día a través de su Facebook, nos habla de una pieza de este museo, el más importante de Europa, de su temática. El Museo de Pontevedra, a través de su Facebook, también cada día nos muestra su colección permanente, importantísima, y nos habla de su exposición temporal, pues también recién inaugurada y que esperemos también que podamos visitar pronto, sobre las ilustradoras de los años 20 y 30. Y terminamos en Ourense con dos propuestas virtuales. A través del Twitter del Museo Etnológico de Rivadavia podemos tener acceso a su biblioteca, muy interesante también, y la página del Facebook del Museo Arqueológico Provincial de Ourense, a través de él podemos conocer este museo a través de sus piezas, también muy interesantes, piezas arqueológicas, y podemos hacer una visita virtual a la sala de exposiciones del Museo Arqueológico Provincial de Ourense a través de su Twitter.
Pues muchísimas gracias, Cristina Carballedo, por darnos esta información para cubrir, bueno, pues estos días de aislamiento, qué mejor que disfrutarlos con arte. Cristina Carballedo, muchas gracias. Y queridos oyentes, búsquenla en sus redes sociales, que seguro que les va a sorprender. Cristina, buen encierro. Te espero igualmente el miércoles que viene. Un beso.
Venga, un beso para todos. Gracias.
Un beso muy grande para Cristina Carballedo. Ya saben, queda escasamente un minuto para llegar a la 1:00 p.m. Información Nacional. Y a la vuelta, miércoles, que hay aquí en Radio Galicia, pues es motor.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. En España el número de infectados por coronavirus asciende ya a las 47.610 personas, mientras en las últimas 24 horas han muerto 738 personas más, con lo que superamos el número de fallecidos de China. Cifras demoledoras, aunque el incremento es más bajo que el registrado la semana pasada, por lo que el gobierno estima que nos estamos acercando al pico de esta pandemia. Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un incremento diario en el número de infectados que supera el 20%, cifras similar a la de ayer, lo que para el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, indica que nos acercamos al pico de la curva, es decir, al número máximo de infectados diarios que podemos alcanzar. También habla de una estabilización en el porcentaje, en el aumento del número de fallecidos.
Estamos controlando la transmisión, estamos controlando los contactos de riesgo, pero tenemos que tener cuidado con uno que nos queda todavía por controlar mejor, que son los contactos intradomiciliarios cuando una persona aparece con sintomatología. A medida que nos vamos acercando al pico o incluso al inicio del descenso, el interés empieza a pasar a la parte básicamente asistencial, hospitalizados, UCIs, los fallecidos, obviamente, que son los que ahora, los que a partir de ese momento van a empezar a marcar la presión sobre el sistema.
En cuanto a las quejas de los sanitarios por falta de material para poder protegerse, asegura Simón que los recursos no son fáciles de conseguir, que hay una lucha internacional muy importante para lograrlo y que además se está incrementando la producción, en lo que asegura España está haciendo un trabajo ingente.
Gracias, Maite. Palabras en la rueda de prensa en la que el director adjunto operativo ha anunciado que están empezando a registrarse conductas agresivas, como la ocurrida contra una comitiva de ancianos en Alcalá del Valle, en Cádiz, que estaban siendo trasladados a una residencia de la línea de la Concepción. José Ángel González.
Se significa que en las redes sociales se ve un vídeo de uno de los detenidos dirigiéndose a la ciudadanía con la frase: vamos, refuerzos, vamos a impedir que llegue el autobús. Posteriormente a este incidente, varias personas han lanzado varios artefactos incendiarios contra los vehículos de la Policía Nacional.
En este sentido, ha agradecido las denuncias ciudadanas, pero ha pedido a los vecinos que no actúen contra infractores porque es área de la policía. Datos que conocemos mientras la Unión Europea comienza a volcarse con España para hacer frente a esta crisis. Verónica Jorro.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que los equipos de protección sanitaria frente al coronavirus, cuya compra ultima la institución a través de una licitación pública comunitaria, estén disponibles en los hospitales españoles en 2 semanas.
No estáis solos. And in 2 weeks, the masks, gloves, overalls, goggles will be in your hospitals.
Los contratos para este equipamiento, dice, se firmarán rápido y en 2 semanas las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en los hospitales españoles. Por otro lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha enviado palabras de ánimo a la sociedad española por mantener, dice, la moral alta y demostrarse resiliente, determinada y unida frente a la adversidad de la pandemia, al tiempo que ha prometido que la Unión Europea no escatimará esfuerzos para apoyar al país en esta crisis.
Gracias, Verónica. En este sentido, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a mantener esta tarde una reunión con los líderes del Partido Popular también en la Unión Europea. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. A partir de las 7 de la tarde, Pablo Casado mantendrá esa videoconferencia con líderes del Partido Popular Europeo. Participarán, entre otros, el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, y el secretario general, Antonio López Isturi. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Antonio Tajani. El Partido Popular propone a las instituciones europeas un plan de acción para frenar la expansión del coronavirus y paliar futuras pandemias. Dicen también que el gobierno de Pedro Sánchez debe intensificar ya su actuación internacional, sobre todo para conseguir material sanitario y medidas de apoyo a nuestra economía. Para eso, desde el Partido Popular proponen los coronabonos.
Gracias, Miriam. Sepan además que acaba de salir el barómetro del CIS del mes de marzo, que se realizó antes de las medidas de confinamiento impuestas a causa de esta crisis del coronavirus. Así, la encuesta del organismo que dirige José Félix Tezanos estima que el Partido Socialista ganaría ahora las elecciones con el 31,9% de los votos, un punto más que hace tan solo un mes. Por detrás se situaría el Partido Popular, que si bien sigue a gran distancia de los socialistas, ganaría algo en esta encuesta y pasaría del 18,9% de febrero al 19,6% de marzo. También sube en este barómetro Vox algo más de un punto y bajan en cambio Podemos y Ciudadanos. Con este barómetro nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Y como todos los miércoles, ya saben ustedes que miércoles se escribe con M de motor, de motorgallego.com. Julio González, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo lo llevamos?
con muy mala leche. Estoy estar encerrado.
Va a haber una oleada de divorcios al final de esto.
Sí, y en diciembre, enero va a haber un boom, baby boom, que ya verás.
Falta hace, sobre todo en Galicia. Oye, quien no lo está pasando nada bien es el sector de la automoción, ¿verdad?
No, desde que ha llegado este gobierno a pseudo gobernar, que es lo que están haciendo, han sido siempre zancadillas al sector del automóvil, pero desde que llegaron. Que
bueno,
sí.
lo de pseudo gobernar es un eufemismo, ¿verdad?
No, Dios.
Vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe y entiende, porque se dedica a ello, que es la directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, Noemí Navas. Noemí, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, los estáis pasando ganutas, ¿eh? Me refiero desde el punto de vista de sector, porque, claro, lo del virus ha venido a empeorar lo que ya había empezado a jorobarse ya hace algún tiempo, ¿verdad?
Bueno, sí. La crisis de coronavirus es una situación absolutamente excepcional.
Sí.
Y evidentemente es negativa, sobre todo desde el punto de vista de salud,
sí,
de sanidad pública y por supuesto desde el punto de vista económico. Lo vamos a pasar mal, pero no somos los únicos. Tenemos una situación excepcionalmente delicada, pero no solo por lo que arrastrábamos, sino porque, bueno, somos prácticamente el único sector industrial que está cerrado en su totalidad.
Cierto. Por cierto, que hay que decir, además, que si hay un sector que se está portando, pues eso, con planteamientos realmente admirables, es precisamente la gente que trabaja con los equipos que vosotros fabricáis. Estoy hablando de camioneros, transportistas y demás, porque no se ha paralizado el país gracias a eso.
Sí, 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 desde luego.
Los profesionales, como siempre, son lo mejor.
Sí.
Oye, por cierto, pero hemos llegado a esta situación, bueno, sobrevenida por la aparición del maldito virus, pero lo vuestro ya venía de antes.
Bueno, nosotros vivimos un momento de transformación en el sector de la automoción.
Sí.
Un momento de transformación muy importante. Esta transformación en el sector ha provocado una incertidumbre en los consumidores. Y esa es un poco la situación negativa que arrastramos. Es verdad que con el actual gobierno tuvimos unos momentos de desencuentro al principio, pero en los últimos meses estábamos trabajando codo con codo de cara al cumplimiento de todos nuestros objetivos medioambientales, uh-huh, y los objetivos de transformación del sector hacia los nuevos vehículos. De hecho, el lunes anterior a empezar a cerrarse los colegios y a la declaración del estado de alarma, el 2 de marzo estuvimos en la Moncloa presentándole al presidente del gobierno, a la ministra de Transición Ecológica, a la ministra de Industria y al ministro de Transportes, nuestro plan estratégico 2020-2040.
Uh-huh. De todas maneras, tengo para mí que aquello que decía Hemingway de que tardamos 2 años en aprender a hablar y 60 en aprender a callar, hubiera sido aplicable a más de un portavoz del gobierno cuando empezó a eso, a sembrar dudas de cuáles eran los planes y cómo se debían ejecutar para esta transformación, porque al final lo que no se puede acelerar es lo que no puede ir más deprisa.
Sí, bueno, en su día, como decía, tuvimos algún desencuentro, sobre todo en términos de comunicación.
Ya.
Pero es verdad que la incertidumbre no es exclusiva a España, y la caída de los mercados y la caída del diésel en concreto,
sí,
no es exclusiva a España. Es verdad que en España ha ido especialmente rápido, pero no es exclusivo. No es exclusivo. Estamos viviendo un momento de transformación en el que tenemos unos objetivos medioambientales muy importantes que cumplir. Para el gobierno de Pedro Sánchez es muy importante, uh-huh, todo el tema de transición ecológica, solo hay que ver que la ministra Teresa Rivera ahora mismo es vicepresidenta,
uh-huh,
entonces da una idea del empaque que tienen estos objetivos en su política, y nosotros tenemos que estar alineados.
De todas maneras, los impuestos tampoco, los impuestos a los carburantes no os han ayudado demasiado.
Bueno, los impuestos a los carburantes es una obligación europea, no nos ayuda, pero es verdad que los vehículos que más consumen son los vehículos más viejos, y nosotros
totalmente de acuerdo
a favor de la renovación del parque.
Claro.
Nosotros entendemos que para cumplir con nuestros objetivos los vehículos de más de 20 años deben ser achatarrados. Uh-huh. Hay que fomentar que esos vehículos salgan de las carreteras por impacto medioambiental y por seguridad vial. Y entonces, bueno, un mayor precio de los carburantes, de los vehículos que más consumen, no nos favorece, pero tampoco va en contra 100% de nuestros objetivos.
Ya. Perdóname un segundo, Noemí, porque tengo que hacer... esto es una cadena privada y vivimos de nuestros anunciantes. Y tengo que anunciarle a nuestros oyentes que, aunque está cerrada a la venta el concesionario oficial de Mazda en Vigo, Augasa, sin embargo, está abierto para el servicio a sus clientes, pero solo el taller, naturalmente, uh-huh, en Gandarón 28, en Vigo. Así que, aunque no hay ventas, el servicio está garantizado en Augasa. Recuerden los señores clientes de Mazda, por si necesitan algo, allí están para recibirles. Una cosa que a los usuarios siempre nos ha desconcertado un poco es evidente que esa transformación de la que tú hablabas, Noemí, es imparable. Y eso pasa por, una mayor venta y una mayor, digamos, popularización de los coches eléctricos y de los híbridos enchufables. Pero, ¿disponemos de la infraestructura necesaria para poder hacer esto de manera rápida?
De manera rápida ya sabemos que no. Tampoco descubro América. No. Es verdad que las matriculaciones de vehículos electrificados e híbridos están creciendo mucho, especialmente los híbridos, uh-huh, que tienen unas infraestructuras de recarga bastante más sencillas, pero no podemos dejarnos caer. Ahora mismo tenemos un parón de mercado importante, tendente a cero, de hecho, uh-huh, y sabemos que cuando se reinicie la actividad, la incertidumbre va a ir especialmente marcada sobre estos vehículos. Y para nosotros vender estos vehículos es muy, muy importante. Vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, porque estos dos meses de parón no solo suponen un parón económico y comercial muy complicado de recuperar, uh-huh, sino que además aumenta la rapidez con la que tendremos que conseguir nuestros objetivos y, por lo tanto, necesitamos respaldar estas ventas y la instalación de estas infraestructuras de recarga muchísimo más.
Oye, Noemí, generalmente los ciudadanos, cada vez que hablamos de coches, pensamos siempre en los automóviles, digamos, de uso cotidiano. Pero ¿se está produciendo o se va a producir o se ha producido ya el mismo cambio en el área de camiones?
En el área de camiones, y esta es una cuestión interesante porque...
camiones y autobuses también, supongo, ¿no?
Sí, claro, claro. Uh-huh. Cuando decimos que hay incertidumbre, una de las razones por las que hay incertidumbre es porque tenemos bastantes tecnologías conviviendo y en distintos estados de desarrollo.
Claro.
Para los vehículos urbanos, la electrificación es una solución sencilla, que supone un cambio cultural, uh-huh, porque al final va a suponer un cambio cultural similar a la introducción del móvil en nuestros bolsillos. Antes, uh-huh, no teníamos móviles que se enchufaban a la red todos los días y ahora juras en arameo si se te olvida cargarlo por la noche. Claro.
Y ya lo cargamos, ¿no?, hasta en el coche cuando vamos conduciendo.
Claro, bueno, el que puede, porque depende. Claro. depende. Pero es un cambio cultural. ¿Qué nos va a pasar con los vehículos? Bien. Tendremos que hacer ese cambio de, pues me tengo que acordar de enchufarlo, etcétera. Para los camiones y los autobuses, las tecnologías disponibles son diferentes. Son vehículos que hacen muchos kilómetros y que además tienen mucho peso. Por lo tanto, el gas será una respuesta para ellos durante bastante tiempo. Hay una parte que pues, se podrá electrificar. Hay autobuses que se pueden electrificar. Ya estamos, sí, viendo flotas, uh-huh, de autobuses de línea, etcétera. Pero el hidrógeno será una respuesta muy importante para este tipo de vehículos. Además, el hidrógeno tiene una manera de uso que ahora mismo es muy cara. Las hidrogeneras son muy caras porque requieren una tecnología muy importante,
claro,
para comprimir el hidrógeno, el, sí, hidrógeno y luego descomprimirlo en el motor y tal. Pero cuando esto se popularice y las economías de escala se generen, tiene una manera de uso muy similar a los motores de combustión, porque lo ideal es que un vehículo de hidrógeno se pueda recargar para 1.000 kilómetros, por ejemplo, de autonomía.
¡Qué maravilla!
Un vehículo de gasolina o de diésel.
Y además hay que hacer
algo, porque es muy caro.
¿Y hay que hacer alguna modificación en los motores o no?
Bueno, el vehículo de hidrógeno es hidrógeno.
Ya.
No, o sea, es un motor diferente.
Ya. Sí,
es un motor diferente.
Entendido, entendido.
Estamos superando gasolina y diésel por otro tipo de tecnología.
Sí, porque el
lo que digo es que la manera de funcionamiento
respecto
de los vehículos eléctricos, que requieren un cambio cultural,
claro,
pues enchufar, ¿sí? Los vehículos de hidrógeno se parecen más en uso a los motores de combustión.
Claro.
Pero ahora mismo necesitan un desarrollo muy importante de las hidrogeneras, porque como te digo, es caro, es una tecnología cara, y aparte hay que generar ese hidrógeno también con fuentes renovables.
Oye, ¿y va a ayudar al cambio de paradigma a la hora de utilizar los eléctricos y los híbridos el hecho de que haya ciudades que ya están limitando la entrada de los coches?
Sí, es una herramienta más. Para nosotros las zonas de bajas emisiones tienen sus complicaciones en el sentido de que, bueno, nosotros entendemos que un vehículo C de alta ocupación ya está prorrateando sus emisiones de CO2 entre varios ocupantes, y además son vehículos muchísimo más eficientes y que emiten muchísimo menos que cualquiera de sus homólogos de hace 10 años, con lo cual nosotros, bueno, entendemos que los vehículos C deberían tener otro tipo de categorización dentro de las zonas de bajas emisiones, pero sí son una razón más para vender más vehículos electrificados e híbridos, evidentemente. Lo que pasa es que habrá que potenciar las infraestructuras de recarga dentro de estas zonas de bajas emisiones, en las plazas de garaje privadas, en los parking de residentes, en los parkings públicos, precisamente para que la gente que vive dentro y que no va a poder utilizar un vehículo de combustión al uso, pues tenga muchas más posibilidades.
Decía Galbraith que las previsiones en economía hacen honorable la profesión de astrólogo. Pero yo te voy a pedir que en este caso hagas de astrólogo. ¿Hacia dónde va tu sector, Noemí?
Ahora con la crisis del coronavirus.
No, bueno, olvídate, eso pasa. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar.
Todas las previsiones se nos han ido un poco a dar.
Ya.
Permíteme la expresión. A ver, nuestro sector va hacia un cambio radical.
Sí.
Vamos a entender el vehículo de una manera totalmente diferente a la que la entendemos nosotros. O sea, nuestros hijos, los próximos conductores,
sí,
entenderán el vehículo de otra manera diferente. Y lo entenderán como un bien de uso. Habrá una parte, podremos mantener alguna parte de estatus todavía, de libertad, que da esos valores que se asocian a un vehículo privado. Pero en las zonas urbanas va a ser muy complicado, ¿no? Porque un vehículo es caro de mantener, y encima tiene una serie de dificultades en las zonas urbanas, llámese tráfico, llámese contaminación,
llámese parking,
que los hacen complicados. Entonces, se popularizarán cada vez más las soluciones de movilidad que te permitirán no tener un vehículo privado en propiedad y tener vehículos en uso.
¿Y en cuanto a la tecnología?
En cuanto a la tecnología, tenderemos a cero. Y no es solo porque sea una obligación legal, sino porque la sociedad lo está pidiendo cada vez más. La gente joven que vive en centros urbanos es consciente del impacto que el transporte tiene en la contaminación. Entonces, no se trata de renunciar al transporte, se trata de conseguir mejorar la calidad de vida. La automoción siempre ha estado respondiendo y muy comprometida con las demandas sociales, y estamos muy comprometidos con eso, con mejorar la calidad de la vida en las ciudades.
Pues la sociedad lo pidió y nosotros le pedimos a Noemí Navas, la directora de comunicación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, que nos dedicara unos minutos, y lo ha hecho muy amablemente, lo cual yo le agradezco porque nos ha aclarado algunas cosillas que no teníamos tan claras. Noemí, ha sido un placer, muchísimas gracias, que tengas un buen día y cuídate mucho, que está el virus por ahí.
Igualmente, que estéis todos sanos.
Un beso muy grande.
Un beso.
Oye, Julio, qué maravilla hablar con gente que sabe de estas cosas.
Desde luego, es que es como se puede aprender.
Ya, está clarísimo. Nadie que no escuche va a aprender absolutamente nada. Oye, déjame, hazlo tú. La oferta de uno de nuestros patrocinadores también, de N-Motos.
Bueno, pues que N-Motos sigue cerrado.
Claro, qué remedio.
Hasta que pase todo lo que es la alarma del coronavirus.
Sí.
pero bueno, tienen los correos electrónicos que son ventas@nmotos.com y nmotos@nmotos.com para solucionar cualquier duda o cualquier problema que puedan tener sus clientes, y lo que están deseando es abrir para volver a estar al servicio de ellos.
Bueno, por cierto, ahora ya no podemos hablar de eventos deportivos porque se fue todo al garete.
Absolutamente todo. O sea, se cae la Fórmula 1, o sea, hasta Mónaco también está excluido. O sea, se piensa que el primer gran premio será el Gran Premio de Canadá, que es en junio.
No, ya veremos.
Ya se
porque,
verá.
Porque esos van retrasados todavía, con respecto a Europa.
Sí, bastante.
Me refiero con el virus.
Sí. Pero
y lo van a pillar igual que nosotros. No sé si en la misma cuantía, pero desde luego lo van a pillar.
Y no se salva nadie.
No.
Pero es que el tema está que quiere meter las mismas carreras. Es decir, van a meter el campeonato en muchísimo menos tiempo. Antes el mes de agosto era para de descanso. Uh-huh. A partir este año ya no. Quieren terminar las carreras en diciembre. O sea, hacerlas todas. Prácticamente es una carrera por fin de semana. Uh-huh. Pero nos encontramos que las motos pasa exactamente igual, o sea, porque son plataformas independientes, los derechos de televisión de las motos los tiene una empresa y de Fórmula 1 los tiene otra, y a ver cómo se pueden compaginar, porque hasta ahora los domingos era un domingo Fórmula 1 y un domingo motos, y cuando coincidían las dos, pues era una por la mañana y otra por la tarde. En este momento van a coincidir todas las carreras, a ver cómo se organizan.
Está clarísimo. Bueno, pues esperaremos, porque es lo único que nos queda. Lo que sigue cayendo, adiós gracias, en picado es la gasolina, ¿no?
Yo hacía años que no veía la gasolina a 1,03 céntimos. Años.
1,03.
Prácticamente a un euro el litro.
Pues no está nada mal.
¿Cómo?
Que no está nada mal.
No, está muy, muy bien. Sigue cayendo en picado y lo que están haciendo es dicen que es por el bajo consumo. O sea, no desplazarse los coches, pues que bajan los precios para poder vender más.
Para que la gente se anime, ¿no?
Sí, pero bueno, no pueden circular.
Claro, ya miras.
Tienen que seguir bajando. Pero también te digo una cosa.
En el momento en que pase esto...
se dispara otra vez el precio. A lo mejor no llega a 1,39 como estaba antes.
Sí.
Pero te garantizo que se va a disparar el precio de una forma desorbitada, ¿eh?
Oye, los que ni bajan precios, pero que les ha bajado la pasta de recaudación es a las autopistas, ¿eh?
A Audasa.
Sí.
Concretamente ha perdido un 70% de desplazamientos. Lo leí en Libertad Digital ayer.
Uh-huh.
Y sigue sin bajar los precios.
Bueno, peor para ellos.
Es decir,
sí, pero ya verás cómo luego le piden al gobierno, que ya lo están haciendo, que les compense de sus pérdidas.
Sí, no, es que en este momento está todo el mundo pidiéndole al gobierno que dinero, o sea, para todos los lados.
Ya.
No, pero es que estos están exactamente igual. No bajan ni un solo céntimo. No se mueven de ahí, del precio que tienen, que por cierto es un auténtico atraco lo que tiene Audasa.
Uh-huh. Ay, pero, Dios mío. Bueno, a ver, siguen. No ha habido ninguna modificación respecto a los talleres de reparación y venta de neumáticos, ¿no?
No, siguen abiertos, o sea, están haciendo pues con citas previas, pero para trabajos muy en concretos, o sea, de mantenimiento de vehículos. No puedes ir porque oigas un ruidito en el motor y te vas al taller. No,
ya.
Tienes que ir por cuando tienes realmente una urgencia, que has pinchado, has tenido un reventón, o el coche lo tienes para uso y se te recalienta, tiene cualquier problema. Es decir, para problemas realmente serios, que es lo que están haciendo los talleres. Yo ayer por la tarde hablé con varios y fue lo que me dijeron. O sea, si va alguien por una chorrada, no lo van a atender. Están con puertas medio abiertas, pero para atender urgencias de cualquier persona.
Oye, por cierto, uno de nuestros patrocinadores, Detroit Móvil y Nippon Móvil, ¿cómo están?
Pues mira, están cerrados. Únicamente están también abiertos lo que es el taller.
Sí.
Para servicio, por suyo, para sus clientes y demás. Pero hicieron algo innovador. O sea, siguen con las ventas, pero están haciendo las ventas a través de las redes sociales.
Ya.
Tanto a través de Facebook como a través de Instagram. Ahí están todos los teléfonos de los comerciales y puedes hablar con ellos a nivel informativo. O sea, no puedes ir a probar el coche ni puedes verlo, pero están haciendo esa información. Y lo que te decía antes, están abiertos para lo que es sus clientes, el taller.
Hay que recordar que Detroit Móvil y Nippon Móvil son concesionarios oficiales de Mitsubishi, SsangYong y Subaru.
Y Subaru, en Avenida Madrid 122.
Esto es. Oye, ITVs, ¿qué pasa?
Pues las ITVs, al entrar en vigor el estado de alarma, pues uh-huh. Todo lo que son los trámites se aplazaron. Es decir, tú, por ejemplo, puedes circular, si te tocaba pasar la ITV, puedes circular con el coche sin ningún tipo de problema hasta que se levante el estado.
Sí, claro.
O si tenías fecha para ir a la ITV, como es mi caso, que yo tenía fecha para hoy a las 4:30 de la tarde.
Uh-huh.
Entonces, como no estaba seguro de los casos, hablé con un amigo que tenemos mutuo y me lo explicó perfectamente. O sea, solo puedes, si tenías cita previa antes del estado de alarma y tu coche en este momento tenía que pasar la ITV, lo aplazas. Pero lo que no puedes hacer es circular con el coche si tenías la ITV sin pasar antes de la entrada en vigor del estado de alarma tenías cita previa.
Claro.
Es decir, te caducó la ITV en el mes de enero.
Sí, y no pediste cita, pues chico, culpa tuya.
Exactamente, culpa tuya, la Guardia Civil te puede inmovilizar el vehículo y no puedes circular con él.
Ya.
O sea, es solo para la entrada las ITVs que tocaban a partir del día que entró en vigor y las citas previas que ya estaban solicitadas con anterioridad. O sea, no es una patente de corso que tengas el coche sin ITV y puedas circular como te dé la gana, ¿no? Eso no es así.
Oye, ahora que disponemos de tiempo y, en fin, las redes de comunicación funcionan bien, me refiero a las fibras ópticas, a los wifi y todo ese tipo de cosas, si alguien está pensando en, bueno, que a lo largo de este año a lo mejor pensaba cambiar el coche, es un buen momento para buscar información, porque debe haber mucha, ¿no?
Muchísima, y aparte no te aburres, matas el tiempo de estar cerrado. No, es una idea muy buena. Por ejemplo, pues lo que dices tú, si estás pensando en cambiar de coche, y cuando lo vas a cambiar, te vas a una concesión, te vas a otra, en este momento te sientas delante del ordenador y empiezas a ver el coche que te gusta. Lees las pruebas, lees las opiniones de la gente, de los profesionales, de la gente que los prueba, y recabas toda la información, y ahí es muchísimo más fácil después a la hora de decidirte.
Sí, porque además hay estudios comparativos, hay unos vídeos alucinantes. La verdad es que hay muchísima información disponible para que uno, bueno, por lo menos tenga una ideita que luego se complementa con lo que hablas en el concesionario cuando vas a tratar de formalizar, ¿no?
Y aparte, por ejemplo, o sea, de un mismo coche tienes las pruebas con todos los motores que va a llevar ese coche.
Sí, es cierto. Y además, y encima, ¿cuál es, por cierto, en tu opinión, cuáles son las más recomendables? Me refiero a revistas así de, yo qué sé, pues no sé, Autobild, no sé, ¿cuáles son las que son serias, por decirlo así?
La has clavado, Autobild.
Sí.
Para mí es, con diferencia, la mejor. Después está Automóvil, tienes Autopista, tienes muchísimas, o sea, cualquiera te va a dar toda la información que necesites. Pero yo lo que recomiendo es no leer un artículo solo, sino leer varios. Por ejemplo, quieres el Mazda 3 con el motor SkyActiv-X de 180 caballos.
Ajá.
Pues te lo lees en Autobild, lo buscas en Autopista o directamente también te vas a la página oficial de Mazda y ahí tienes todas las características y puedes que te quede claro, vamos, te queda muy claro.
Ya está clarísimo. Y luego compra lo que te dé la gana, como tiene que ser.
Exactamente, pero con información, es decir, que lleves la información muy, muy clara y que ya vayas directamente a tiro fijo.
Claro. Pues, señores oyentes, se nos acabó el tiempo una vez más, porque cuando nos ponemos a hablar de motor, pues Julio González embala y se lo come todo. Así que, Julio, un abrazo muy grande, muchísimas gracias y a cuidarse.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito a Madrid para contarles lo que está pasando en el resto de España y volvemos para que Sandra Fares, que está recopilando la información importante de Galicia, se la cuente a ustedes. No se vayan, volvemos enseguidita.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Hoy tenemos 47.600 infectados en España y 3.434 fallecidos. Tenemos ya más muertos que China, si es que nos creemos, claro, los datos que ofrecen las autoridades de aquel país. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El incremento diario en el número de infectados ronda el 20%, la misma cifra que ayer, lo que para el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, indica que la curva se está estabilizando y que nos acercamos al pico máximo. Preguntado por las quejas y denuncias de los sanitarios españoles ante la falta de material para poder protegerse, Simón responde.
Los recursos de protección
Como saben, no son fáciles de conseguir. Hay un, digamos que soy poco político al decir este tipo de cosas, pero hay una lucha internacional muy importante por conseguir los recursos existentes y por conseguir incrementar la producción de todos los recursos que se necesitan. España está haciendo un trabajo ingente para conseguir los productos necesarios para responder a nuestro país.
Luego, más tarde, los detalles a partir de las 2 en punto sobre la situación y la evolución de esta pandemia en España. Evidentemente, hay muchos otros países del mundo que están severamente afectados, pero ya les decimos que el nuestro está liderando algunos de los peores rankings a nivel internacional. Por ejemplo, el número de infectados en el personal sanitario de España. En las últimas horas, el Partido Popular parece haber cambiado de estrategia. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha sido Cayetana Álvarez de Toledo la que hoy ha criticado al gobierno diciendo que antepuso la ideología a los hechos y a las advertencias en esta crisis del coronavirus. También la portavoz popular ha criticado la labor del mando único del Ejecutivo en el estado de alarma. Dice que los españoles entregamos al presidente del gobierno los máximos poderes y él nos lo devuelve con la mínima eficacia.
Esa transacción no está funcionando y lo que le queremos pedir al gobierno es que se ponga en marcha y que todos esos poderes que tiene los ejerza con diligencia, con fortaleza, con determinación y con inteligencia.
Y en esta misma línea, Juan Pablo, se pronunciará esta tarde Pablo Casado en el Pleno.
A las 3 en punto de la tarde, por cierto, pleno, es verdad, en el Congreso de los Diputados, donde se va a alargar, con el apoyo de los grupos de la Cámara, no todos, los independentistas se van a quedar a un lado, se va a alargar el estado de alarma en nuestro país. Ya saben que por ley son 15 días, pero que si se quiere alargar tiene que ser previo paso y preceptiva aprobación del Congreso de los Diputados. En la Comunidad de Madrid es donde sigue estando lo peor. Es muy emotiva la noticia en este sentido que nos llega desde los tribunales. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha acordado admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid contra la Consejería de Sanidad para que en el plazo de 24 horas provea del material de protección necesario a los sanitarios de la región. Recordamos que la Comunidad de Madrid lleva denunciando desde hace semanas que el gobierno central no le suministra dicho material de protección para poder proporcionárselo a los sanitarios madrileños.
No perdamos de vista tampoco la situación y los datos que vamos conociendo en Cataluña, Esmeralda Ruiz.
Donde en un solo día se han incrementado, Juan Pablo, los ingresos hospitalarios en un 50% y en la UCI en un 42% después de que el número de contagios se haya disparado desde el pasado lunes. Son datos muy graves, reconoce hoy el presidente catalán, que revela que uno de los escenarios que ya contempla su ejecutivo es el de que la crisis sanitaria en Cataluña pueda extenderse hasta principios de verano.
Cal contemplar tots els escenaris.
Contemplamos todos los escenarios, ha dicho Torra, situándonos aquí, el pico del contagio será a finales de abril. El cambio de la curva de la pandemia en Cataluña en posiciones de estabilización a la baja no llegarían hasta junio, dice él. Por eso es tan importante concentrar todos los esfuerzos ahora. Torra, que alerta que a este ritmo Cataluña podría entrar en una situación similar a la de Italia.
Estamos ya en el undécimo día de confinamiento para 47 millones de ciudadanos españoles. ¿Le preocupa en este día mucho a la policía? Decía que aumenta el nivel de agresividad de la población, Noelia Bautista.
Ha sido el comisario principal, José Ángel González, quien ha comunicado que si bien baja el número de detenidos, 55 en las últimas 24 horas, 6 menos que ayer, sube esta agresividad, como dices, de los irresponsables. Se ha pasado de abrir establecimientos en contra de la norma en Alicante o en Las Palmas, por ejemplo, a apuñalar a un compañero de piso que te pide que no salgas o atacar un autobús que transportaba ancianos.
Se significa que en las redes sociales se ve un vídeo de uno de los detenidos dirigiéndose a la ciudadanía con la frase «Vamos, refuerzos, vamos a impedir que llegue el autobús». Posteriormente a este incidente, varias personas han lanzado varios artefactos incendiarios contra los vehículos de la Policía Nacional.
Por cierto, que minutos después de esta rueda de prensa hemos conocido también que la A42, un guardia civil de 40 años, está grave tras haber sido atropellado por un coche que circulaba, Juan Pablo, con 4 personas dentro que han sido detenidas.
Y la Unión Europea está mandando un mensaje de apoyo a nuestro país. Cuéntanos, Verónica Jorro.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confía en que los equipos de protección sanitaria frente al coronavirus, cuya compra última la institución a través de una licitación pública comunitaria, estén disponibles en los hospitales españoles en 2 semanas.
No estáis solos. We have received offers of masks and gloves exceeding.
Los contratos para este equipamiento, dice von der Leyen, se firmarán lo más rápido posible y en dos semanas las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en los hospitales españoles. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha enviado una carta de ánimo a los españoles a través de Twitter, donde asegura que su actitud, la de los españoles, es para los demás europeos un modelo de cómo mantener la moral alta frente a la adversidad.
Y una cosa más, en este día se abre paso en la crónica política el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, el de Tezanos, claro que dice que el Partido Socialista sube como la espuma, amplía 12,3 puntos su ventaja sobre el Partido Popular. El estudio de campo, hay que decir que se hizo antes de que estallase en toda su extensión y con toda su profundidad la crisis del coronavirus. Por cierto, ya se preguntaba por el coronavirus en la encuesta que del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por aquel entonces preocupaba solamente a un 3,5% de los encuestados, a 3 de cada 100 ciudadanos. Y 36:24 para las 2, vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este miércoles 25 de marzo para seguir contándoles datos de la pandemia que estamos viviendo. Pondremos el foco en la declaración de la renta 2019 y sus plazos. Escucharemos el comentario de Reyes Leis en su mirada desde la Berenguela. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además, por supuesto, de informarles de más cuestiones que ocupan la actualidad diaria. También es noticia la información meteorológica, eso sí, lo haremos en el último tramo de nuestro informativo. Antes de todo esto, titulares. Aumentan a 30 los muertos en Galicia. Como dato positivo, se han registrado 25 altas de pacientes. Nuestra comunidad registra 1.598 infectados y les contamos que se han realizado casi 8.000 test para detectarlo. Feijóo comparecerá este jueves en el Parlamento ante un hemiciclo casi vacío para explicar las actuaciones. El Gobierno habilita la apertura de 37 alojamientos en Galicia para militares, sanitarios y transportistas. Y les contaremos en profundidad que los contribuyentes pueden acceder ya a sus datos fiscales para la declaración de la renta 2019. Abrimos informativo con las últimas novedades sobre esta crisis sanitaria. Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidad, el número de fallecidos asciende a 30 personas tras la muerte de dos varones de 82 años ingresados en el complejo hospitalario universitario de La Coruña y otro hombre de 74 años hospitalizado en este caso en Montecelo, en Pontevedra. Los tres tenían patologías previas. Los infectados en nuestra comunidad han aumentado a 1.598, lo que supone 224 más que este martes. 389 corresponden al área de La Coruña, 99 a la de Lugo, 186 a la de Orense, 202 a la de Pontevedra, 396 a la de Vigo, 288 a la de Santiago y, por último, 38 a la de Ferrol. De los pacientes con positivo en nuestra comunidad, 69 permanecen en la UCI, 409 en unidades de hospitalización y 1.120 se encuentran en sus domicilios. También les contamos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá este jueves, 26 de marzo, para explicar las medidas adoptadas debido a esta crisis ante la Diputación Permanente, el órgano de guardia entre legislaturas. Para salvaguardar las medidas de seguridad sanitaria al máximo, en lugar de hacerlo en una de las salas de comisiones del Pazo de Hórreo, como es habitual, el mandatario gallego se subirá al atril del hemiciclo donde se reúne el Pleno de Diputados durante la legislatura. A este pleno especial solo acudirá un representante de cada grupo. La Diputación Permanente cuenta con 21 miembros, entre ellos el propio presidente de la Xunta y otros tantos suplentes que no tienen participación directa en este órgano parlamentario. Les contamos también que el Gobierno ha habilitado la apertura de un total de 37 hoteles, balnearios, apart-hoteles y otros establecimientos similares en Galicia para atender las necesidades de alojamiento y restauración que requiera el personal que trabaja en la prestación y el mantenimiento de los servicios esenciales, además del transporte de suministros durante este estado de alarma. Es necesario garantizar la movilidad de aquellos trabajadores que tienen que realizar determinadas labores y que puedan disponer de alojamiento y comida. Así establece la orden del Ministerio de Transporte en el Boletín Oficial del Estado, que ha publicado este miércoles. Más cosas. Los contribuyentes pueden consultar ya los datos fiscales de cara a la campaña de la renta y patrimonio 2019, que arrancará el próximo 1 de abril, la semana que viene, hasta el próximo 30 de junio, así como suscribirse a la app de la Agencia Tributaria y desde el pasado 6 de marzo solicitar el número de referencia. Hacienda ha decidido mantener el plazo inicialmente previsto de modificación y presentación del borrador de declaración de la renta, cualquiera que sea su resultado, al considerarlo especialmente importante en las circunstancias actuales derivadas de esta crisis, para que cuanto antes los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones. Los contribuyentes empezarán a cobrar desde el 3 de abril, dos días más tarde del inicio de la campaña. Otras cuestiones que también afortunadamente ocupan la actualidad: del Gobierno acuerda la contratación del operador postal Correos y Telégrafos S.A. para la preparación y entrega de las tarjetas censales de las elecciones vascas y gallegas, a pesar de estar aplazadas sine die por la crisis provocada por este virus. El Gobierno cifra estas tarjetas censales en aproximadamente casi 4 millones que se enviarán a los electores residentes en Galicia y País Vasco para ambos comicios que estaban, ya saben, convocados para el 5 de abril, pero debido al estado de alarma en España por el coronavirus se han aplazado y, como decíamos, aún sin fecha concreta. Así lo decidieron ambos presidentes autonómicos después de que el Gobierno dejara en su mano la posibilidad de aplazarlas y tras consultarlo con el resto de formaciones candidatas y con sendas juntas electorales. Instituciones penitenciarias ha comenzado a repartir entre los centros penitenciarios los dos primeros pedidos de mascarillas que ha remitido Sanidad, un total de 40.000 que se distribuirán en función del número de trabajadores de cada cárcel y zonas con mayor incidencia. Además, la Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha comenzado a desinfectar los distintos centros penitenciarios y ya ha realizado esta desinfección en 13 centros penitenciarios. Les contamos también que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha acordado aplazar la vista de apelación por el crimen de Diana Kerr, prevista para el próximo 31 de marzo hasta el próximo 28 de abril y a las 12 de la mañana, dada esta actual situación. En La Providencia, los magistrados indican que la decisión se toma teniendo en cuenta el estado de alarma por la crisis y considerando como decisivo que la fecha de vencimiento de la prisión provisional decretada para el sospechoso no es cercana en el tiempo, pues en virtud de una renovación reciente vence en diciembre, pero del año 2032. Y escuchamos ahora con atención lo que nos tiene que decir Reyes Leis en su mirada desde la berenguela.
Hola a todos, mi mirada desde la berenguela esta semana quiero que sea un pequeño homenaje a esas grandes personas que nos están ayudando a afrontar esta situación y a pasar mejor esta cuarentena a todos los que estamos en nuestras casas. Así que, si les parece, voy a darles un gracias en mayúscula y muy destacado a todos ellos, intentando no olvidarme de ninguno. Perdónenme si lo hago. Porque creo que hay que darle las gracias a todos los que cuidan de nosotros, arriesgando sus vidas en los hospitales. No solo a los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, sino también a los que se encargan de la limpieza, del abastecimiento de los hospitales y de todos los servicios que conllevan. También gracias a todos los que nos atienden cada día en los comercios y supermercados para poder abastecer nuestras casas y jugándose poder contaminarse con este maldito virus. A todos los que velan por nuestra seguridad, todos los cuerpos de seguridad del Estado y todos aquellos voluntarios que también intentan ayudar en esto. También a todos los que construyen, y montan hospitales en los sitios donde nunca hubiéramos querido verlos o tanatorios donde jamás lo hubiéramos pensado. Y carreteras, y las arreglan para poder llegar hasta todos estos sitios. Para los empresarios que ayudan, que hay muchos, cierto es que hay alguno tan destacado que es difícil no acordarse de él. Gracias, señora Amancio Ortega. Nunca le podremos devolver lo que ha dado a esta tierra. Pero también hay muchos más, no solo estos empresarios conocidos, hay muchos pequeños empresarios que han hecho lo que han podido dentro de sus posibilidades, en algunos casos con esfuerzos muy importantes, cediendo sus fábricas para fabricar otro tipo de productos, sus materias primas, haciendo doblete para poder seguir produciendo más y darnos abastecimiento a todo lo que necesitamos, perdonando alquileres a sus inquilinos. Todos estos empresarios, gracias. También a los maestros que ayudan a educar a nuestros hijos a distancia, intentando darnos contenidos cada día y que podamos seguir con un plan normal de educación de los niños. Para los periodistas que nos informan cada día de lo que ocurre al milímetro, intentando que no nos perdamos ninguna información que sea importante para nosotros. Muchas veces también jugándose ellos su salud. Por los políticos responsables, que créanme que los hay. Es cierto que hay muchos irresponsables a los que ya cuando pase esto les pediremos cuentas. Créanme que yo creo que España lo hará. Pero hay muchos políticos responsables y creo que también merecen que les demos un gracias por comprar los productos necesarios, por anticipar las necesidades de su población y por intentar ayudarles en todo lo que puedan. Gracias a todos. Y por supuesto, gracias a los que nos hacen reír cada día. Gracias a los que nos dan un beso a distancia, a los que nos dan un abrazo y a los que nos dicen no te preocupes, aquí estaré si me necesitas. Gracias a todos ellos, mucho ánimo a los que están enfermos y a sus familias y esperemos pasar todo esto juntos lo antes posible. Hasta entonces nos seguiremos escuchando si les parece la semana que viene.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es el momento ahora de recorrer, como siempre, las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas, en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, como es habitual, en la provincia de La Coruña. Ha denunciado un hombre que alquilaba perros para sacarlos a pasear durante este estado de alarma. El Servicio de Protección a la Naturaleza, el SEPRONA, tras tener conocimiento de que una persona anunciaba en redes sociales un servicio de alquiler de sus perros para sacarlos a pasear, ha procedido a su identificación y posterior tramitación de las correspondientes denuncias. Fuentes del Instituto Armado han puntualizado que por incumplir el estado de alarma la sanción dependerá de la delegación del Gobierno y por infracción grave a la protección de animales de compañía se le puede imponer una multa de 500 a 5.000 euros. En la misma provincia, la colisión de dos vehículos registrada en la mañana de este miércoles en el término municipal de Oleiros se ha saldado con una persona herida. Este siniestro tuvo lugar minutos antes de las 8 de la mañana en la Nacional Sexta. Fueron varios los particulares los que contactaron con el servicio de emergencias para avisar de los hechos y solicitar asistencia sanitaria para el ocupante de uno de estos turismos. El 061 envió una ambulancia de soporte vital básico que llevó a la persona herida al Policlínico Santa Teresa. Y cambiamos de provincia. La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villa García de Arousa ha exigido al Gobierno central que adopte soluciones inmediatas para evitar el cierre de empresas debido a esta crisis. A través de un comunicado ha criticado los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros al considerarlos insuficientes. La Cámara Provincial ha vuelto a reclamar que se apruebe un marco económico para empresas y empresarios a título individual, dado que, según ha advertido, se espera que caiga el 10% del Producto Interior Bruto, lo que a su juicio provocará un efecto ineludible en todos los sectores económicos. Y seguimos en la provincia. Un hombre ha resultado herido en esta mañana en un accidente de tráfico registrado al atropellar a un caballo que murió con el vehículo que conducía a su paso por la parroquia de Paraños en el ayuntamiento Pontevedrés de Covelo. Según ha informado el 112 Galicia, este siniestro se registró en el punto kilométrico 3 de la carretera EP 5107 sobre las 7 de la mañana. Fue el propio conductor el que alertó a emergencias. La persona herida fue atendida in situ por efectivos sanitarios y el cuerpo del animal muerto fue retirado de la vía por los servicios de conservación de carretera. Y en Orense, la Guardia Civil de Xinzo de Limia ha procedido a investigar por injurias a una joven por manifestar por redes sociales que una mujer de este municipio había fallecido por coronavirus tras ser infectada por su nuera, quien no ha manifestado síntomas de la enfermedad. La chica ha sido investigada tras difundir un audio en un grupo de WhatsApp en el que hacía dichas afirmaciones. Las diligencias instruidas en relación con estos hechos han sido remitidas al juzgado de instrucción de Xinzo de Limia. Les contamos también que la Guardia Civil de Maceda ha detenido a los jóvenes tras ser sorprendidos con 600 gramos de hashish y 7 de cocaína en el aparcamiento de un supermercado. El primero de ellos llevaba 600 gramos de hashish y 1.500 euros en billetes fraccionados. El segundo portaba 7 gramos de cocaína y casi 300 euros en billetes. Los detenidos han sido posteriormente puestos en libertad a espera de juicio. La detención se produjo en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo ante esta alerta. Y en la provincia de Lugo, un apunte, una pelea multitudinaria en el patio del centro penitenciario de Monterroso terminó con 9 reclusos en aislamiento. La rápida intervención de los empleados del penal evitó que la trifulca adquiriera una dimensión mayor. 5 funcionarios resultaron heridos, aunque eso sí, no hubo que lamentar ningún caso grave. Y en nuestro apartado sobre el estado de las carreteras, hoy les recordamos un día más que en este estado de alarma en el que estamos existe la limitación de la libertad de circulación de las personas. Así que insistimos, les queremos recordar que las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retorno, por supuesto, al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, por causa de mayor fuerza o situación de necesidad, cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. También les queremos informar que la DGT, la Dirección General de Tráfico, ofrece la posibilidad de acceder a prácticamente todos sus trámites de manera telemática, por vías alternativas a la presencial, a través de sus servicios online, registro electrónico o teléfono. Y es el momento ahora de escuchar la predicción meteorológica. Nos vamos, como todos los días, hasta Meteo Galicia. Hoy saludamos a María Souto. Muy buenas tardes, María.
¿Qué tal? Buena tarde.
Bueno, aquí estamos, aguantando el chaparrón, igual que tú. María, ¿qué predicción para esta tarde?
Bueno, un chaparrón sin lluvia, ¿no? En este caso.
Efectivamente.
Sí, la situación meteorológica sigue muy tranquila. Por la tarde seguiremos con ceos en xeral bastante abertos. Temos algunha nube de evolución en puntos da provincia de Ourense, que en todo caso non van deixar chubascos. E as néboas que se entraron pola mañá na franxa costeira continuarán pola tarde. Xusto a carón do mar temos zonas costeos máis tapados pola néboa, polo tanto con temperaturas máis suaves. Pero bueno, aparte destes matices, pois en xeral unha tarde seca e estable, con temperaturas novamente bastante altas, especialmente se estamos lonxe do mar e lonxe do efecto destas néboas, onde os termómetros hoxe en moitos puntos volverán a superar os 20 graus.
Y hablando del mar, María, insisto, aunque no nos podemos acercar al mar ni siquiera, tenemos a marineros que están en él trabajando para nosotros. ¿Algo que debamos conocer?
Bueno, a verdade que hoxe pois está a situación moi tranquila, quizáis o único problema sexa pois precisamente esa falta de visibilidade por mor das néboas que continuarán durante a tarde, ventos moi frouxos dende logo, ondas que están alrededor dos 3 metros de altura. Decir que mañá continuamos con este tempo tan tranquilo, nin tan sequera teremos esas néboas na costa e polo tanto, bueno, pois a pesar de que temos que estar na casa, polo menos pois disfrutamos do sol e de bastante luz, iso si, temperaturas mañá algo máis frescas.
María, sé que, bueno, faltan días, pero el fin de semana está a la vuelta de la esquina y he leído o he escuchado en algún lado que va a venir bastante frío, ¿es cierto?
Bueno, a verdade é que xa comezan a baixar mañán as temperaturas, non? Van a ser temperaturas un poquinho máis acordes á época do ano, tanto polo día como tamén pola noite, ollo porque esta próxima noite xa podría comezar a haber algunha xeada, especialmente en puntos da provincia de Ourense, e con esta tónica efectivamente vamos a continuar a fin de semana. Tampouco vai ser un frío extraordinario, por decirlo así, quizáis ese aire frío máis intenso podría chegar máis ben a próxima semana. Esta fin de semana vamos a ter días pois estables, con baixa probabilidade de precipitación, e con temperaturas, iso sí, máis frescas ca hoxe.
Pues María Souto, desde Meteo Galicia, muchísimas gracias por ofrecernos esta información. Que tengas un buen día.
Igualmente a todos, bo día.
Y es el momento ya de recordarles en titulares las noticias más relevantes de este miércoles 25 de marzo. Aumentan a 30 los muertos en Galicia. Como dato positivo, eso sí, se han registrado 25 altas de pacientes. Les hemos contado que nuestra comunidad registra 1.598 infectados y les decimos que se han realizado casi 8.000 test para detectarlos. Feijóo comparecerá este jueves en el Parlamento ante un hemiciclo casi vacío para explicar las actuaciones. Y les hemos desarrollado esta noticia. El Gobierno habilita la apertura de 37 alojamientos en Galicia para militares, sanitarios y transportistas. Y también les hemos contado que los contribuyentes pueden acceder ya a sus datos fiscales para la declaración de la renta 2019.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.